Ser podcast.
¡Cebolla!
España huele a cerrado.
¿Cómo está claro?
El rey emérito ha sufrido muchísimo.
¡Ah, buen puto ca!
Otros martillaban y rompían ordenadores.
Ven, que me ha pasado algo.
¡Back, back!
Aprovechando que estamos hablando de la discapacidad y aprovechando, sobre todo y por encima de todo, que estamos a las puertas del Día de la Igualdad.
¡Pero me tengo que abofetear!
Allá vamos, equipo de Todo por la Radio, Toni Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Especialista secundario.
Buenas tardes, Francino.
Hola, ¿qué
Pilar
tal?
De Francisco.
Muy buenas
Iñaki
tardes.
De la Torre.
Hola, muy buenas tardes.
Mario Panadero.
Hola.
Y de momento es lo que hay.
Bueno,
ya podemos empezar.
Venga. Venga.
Pilar, te toca a ti, ¿eh? Que lo sepas.
Ay, qué bien.
Vamos.
¡Twitterías!
¡Oiga!
¡No grites, señora! Empezamos las Twitterías con una propuesta musical de antes conocido.
Nadia Calviño y Bizarrap sacándole una canción a Ferrovial.
Comparto al 100% esta queja de Clifford.
Os informo que los chistes sobre la inmortalidad de Jordi Hurtado dejaron de tener gracia en 1876. Pero vosotros erre-guerre.
Arcitecta habla en nombre de muchos de los que estamos aquí.
Enfadarme por llevar las gafas sucias, pero no levantarme para lavarlas, es una personalidad y es la mía. ¿Qué pasa?
Señor. Venga, ahora acompañemos a Mac en Robo al Súper.
¿Cuántas bolsas va a querer? Pues no sé, dame 7 para 2 Coca-Colas y un pan.
Y acabamos las teterías con este práctico apunte de biología del piojo.
Para saber si un animal es macho o hembra, solo tienes que verlos en periodo de celo. El que hace el imbécil es el macho.
¡Aquí estoy!
Escuchamos Free Bird de Lynyrd Skynyrd, una canción incluida en su primer disco publicado en 1973. Y hoy despedimos a Gary Rossington, el último superviviente de la formación original de los de Alabama. Murió ayer a los 71 años después de haber sobrevivido a un accidente de avión, otro de coche y a 3 operaciones a corazón abierto. Deja atrás de sí una extensísima discografía entre la que se encuentra esta canción, cuyo solo de guitarra compuesto por él es considerado por algunos como el mejor registrado nunca en un álbum de estudio.
¿En qué barrio dijeron eso?
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Mario, banda, Mario, ¿cuántas horas habrás pasado tú con tu guitarra, eh?
No, sin la guitarra, haciendo como que toco. Poner guitarra, ¿sabes?
Sin guitarra la clavas.
Vamos.
Bueno. La fiscalía denunciará al Fútbol Club Barcelona por corrupción en los negocios.
¡Ay, que me quedo muerta!
En los negocios. Por los pagos al vicepresidente de los árbitros durante años, de manera continuada. Por el caso Negreira, desvelado por la cadena SER. Curiosamente, hoy estaba el presidente del Barça, Joan Laporta, en un coloquio en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, y ha dicho que el Barça nunca ha pagado a los árbitros. Ha añadido que hay una campaña contra el Barça. Y cuando le han preguntado concretamente sobre el caso Negreira, ha añadido que está preparando justamente una rueda de prensa sobre este tema y que hoy no le iba bien hablar.
¡Cebolla!
En esto, por supuesto, hay que escuchar esta noche el larguero, son los que saben de esto, pero la impresión, desde la ignorancia, La impresión es que el Barça está esperando a que la Fiscalía presente formalmente la denuncia para saber qué es lo que sabe la Fiscalía y ver por dónde salir. No vaya a ser que reconozcamos algo que la Fiscalía no sabe.
Todo presunto.
Claro, todo presunto, pero imagínate que en un alarde de transparencia reconoces una cosa que la Fiscalía todavía no había averiguado. Todo pasa a veces en las pelis de juicio, sobre todo en la realidad, pues no, no tanto. Seguro que no. Seguro que todo está claro y limpio. Hoy es un día de fuertes tensiones en el seno del Consejo de Ministros, tan graves que Pedro Sánchez ha castigado a Irene Montero sin salir, sin salir a la rueda de prensa. Esto tiene un alto valor simbólico porque hoy es 7 de marzo, mañana 8, si no se acaba el mundo y se pone el contador a cero, y en vísperas del 8 de marzo, a dar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, han salido dos ministras, las dos socialistas, vestidas de morado, color también simbólico.
En esta rueda de prensa aquí en la Moncloa con la vicepresidenta Calviño e Isabel Rodríguez, vestidas de morado, pero sin la titular de Igualdad.
El atuendo morado tiene un alto valor simbólico hoy y no ha salido la ministra de Igualdad, una ausencia de alto valor simbólico, como todo. Todo tiene alto valor simbólico. Esta tarde habrá una votación en el Congreso de los Diputados de alto valor simbólico, porque en la rectificación de la Ley de Libertad Sexual, que es probablemente la ley con más alto valor simbólico del gobierno en toda la legislatura, el PSOE y Unidas Podemos van a votar por separado. Se puede crear así una imagen de alto valor simbólico, porque para rectificar una ley de alto valor simbólico se dará una votación de alto valor simbólico. De ahí la simbólica ausencia de la ministra de Igualdad en una decisión de alto valor simbólico, aunque la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha querido restarle importancia y valor simbólico. Es verdad que para restarle importancia y valor simbólico, ha dicho que es más importante el ambiente social que el ambiente del Consejo de Ministros, dando a entender que el ambiente en el Consejo de Ministros es manifiestamente mejorable.
Es mucho más importante el ambiente social que el ambiente en el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros, la verdad, ¿sabes? Esta tarde están debatiéndolo en el Congreso de los Diputados y han seguido los enfrentamientos. Enfrentamientos un poco formalmente subidos de tono. Vamos a escuchar a la portavoz socialista, Andrea Fernández, dirigirse a los diputados y diputadas de Unidas Podemos.
Y en cuanto a sus señorías de Podemos, nos gustaría que hablaran ustedes de sus propuestas para mejorar esta ley. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio.
¡Ostras! Bueno, la votación de esta tarde que dividirá al gobierno solo es una toma en consideración. No cambia nada en concreto, pero a nadie se le escapa el alto valor simbólico.
Dios mío, dame paciencia. ¡Pero ya! Forget your troubles and just get happy. You better chase all your cares away.
Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Y lo de Ferrovial, tú. Mira, hay una novedad interesante en esto. En el océano de bla, 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 ¡pam! Aparece una novedad interesante, una pistilla, ¿eh? Tampoco es cosa de Pulitzer. Desde que Ferrovial anunció su salida de España, el gobierno ha sido directo. Un ataque a Rafael del Pino Calvo Sotelo, liderado por el presidente del gobierno.
Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
Toma. No del Pino Javier, el nuestro, sino del Pino, del Pino Rafael, que es el jefazo de Ferrovial. Una crítica personal dirigida a un empresario que tiene uno de esos apellidos que, pase lo que pase, está en el callejero de varias ciudades de España. Calle Calvo Sotelo, Plaza Calvo Sotelo, Avenida Calvo Sotelo. Y además Ferrovial hace calles y plazas, o sea que todo queda en familia. Calvo Sotelo es una familia conservadora de toda la vida, es una familia que está en la élite española. El anuncio de la marcha de Ferrovial fue acompañado de un comunicado, lógicamente tienen que comunicarlo, que decía: Ferrovial se va a los Países Bajos, donde hay una gran estabilidad y seguridad jurídica. Si tú dices eso, estás sugiriendo que en España no hay seguridad jurídica suficiente, y eso es lo que ha provocado la reacción del gobierno. La vicepresidenta Teresa Rivera dijo el domingo: lo que ha hecho el señor del Pino Rafael, es un acto político.
Un acto político de Rafael del Pino.
¿Por qué es político? Porque ese comunicado sobre seguridad jurídica busca, o eso se interpretó, buscaba dañar la reputación del gobierno y de España. Pedro Sánchez.
Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, España es uno de los mejores países del mundo para poder invertir.
Pero ¿qué ha pasado? Esto es de estos días, todas estas declaraciones de estos días. ¿Qué ha pasado hoy? El director de comunicación de la empresa, que se llama Francisco Polo, ha hablado esta mañana y ha dicho que Ferrovial se expresó mal al sugerir que se iba de España en busca de la seguridad jurídica de los Países Bajos. Vamos a escuchar, es una rectificación o una explicación enrevesada. Vamos a escuchar. Lo dice hoy en Televisión Española. Quizá no acertamos.
Mire, quizá nosotros en el anuncio, y ahí en tono un poco el mea culpa, no explicamos con toda claridad las razones. Lo que indicábamos es que en los Países Bajos existe un marco jurídico estable. Pero déjeme que le subraye y le ruego que me deje subrayarlo, que Ferrovial piensa que el ordenamiento jurídico español, el marco jurídico español, la estabilidad jurídica que otorga el ordenamiento jurídico español, está a la altura de las mejores del mundo y, por supuesto, a todas las alturas europeas.
¡A todas las alturas europeas! Desde luego, si fue un error, no habla muy bien de Ferrovial. ¿Cuántas personas ven un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que transmite una información de este calibre? Nadie se dio cuenta de que se estaba dañando la reputación de España. La reacción de los últimos días de Pedro Sánchez, diciendo que Rafael del Pino y Calvo Sotelo de todas las calles no es un ejemplo de español.
Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción.
Bueno, también además ha intervenido la ministra Ione Belarra, con ese gusto suyo por el corte fino y el bisturí.
Una empresa pirata.
Claramente, el gobierno con un estilo o con otro, de una manera u otra, está atacando la reputación de Ferrovial y la reputación de Javier, de Rafael del Pino, Calvo Sotelo, de todas las plazas. Y el gobierno ha advertido que va a estudiar si Ferrovial puede tomar esa decisión sin autorización, porque es una empresa estratégica y bla, 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 bla.
Hay un marco de vigilancia con respecto a las inversiones en España, en sectores estratégicos.
Ferrovial ha corregido entonces un poco el rumbo. Puede ser un indicio de que están intentando desescalar, que es como se dice, ¿no? Nadia Calviño ha agradecido hoy esta rectificación, pero un poquito limpiándose la sangre del colmillo.
Celebramos la rectificación de los portavoces de Ferrovial, que hoy han dicho, ayer y hoy, muy claramente que España es un país que en materia de seguridad jurídica y estabilidad está entre los más avanzados del mundo.
Por cierto, ¿en qué situación quedan los portavoces del Partido Popular que a los 5 minutos del anuncio de Ferrovial ya estaban diciendo no es la primera empresa que se va de España por falta de seguridad jurídica que provoca el gobierno de Pedro Sánchez?
¡Fenómeno!
Total. Pero esto es secundario, ¿eh? La partida entre el gobierno y Ferrovial es de otro tablero. Estamos hablando de cantidades de dinero que se nos escapan. Se lee que la fortuna personal de este señor es 4.000, 9.000, 10.000 millones de euros. Puede publicar lo que quieran porque no se concibe. Para reunir esta cantidad tendríamos que sumar todos los que estamos aquí en esta mesa, nuestras familias y todos nuestros descendientes durante aproximadamente 40 generaciones, unos 1.000 años. Podríamos quizá reunir en el año 3023, podríamos alcanzar el dinero que Rafael del Pino y tiene él solo. Es verdad que la familia de Rafael del Pino también irá acumulando, claro, ¿no? Esto, en estos 1.000 años irá acumulando. El año 3023, con toda probabilidad, llegarán con mucha ventaja. Pero es una pelea esta de las que se ven pocas, es muy inusual, ¿no? Una pelea entre el poder político y el poder económico, no se ve habitualmente. Hablando de cosas que se ven poco, la siguiente historia es asombrosa. Es el misterio del músico desaparecido. ¿Cuánto más misterio en tanto que el desaparecido está muerto? Javier Lorente, Radio Pamplona, buenas tardes. Asómbranos.
Y bien muerto, Tony, en 1870. Joaquín Gaztambide es autor de numerosas zarzuelas, da nombre a varias calles aquí en Navarra, al Teatro de Tudela, es hijo ilustre de esta ciudad. Murió en Madrid y décadas más tarde, en 1920, Tudela lo reclamó para enterrarlo en su ciudad como merecía, con mausoleo y tal. Pero les dieron el cambiazo. Lo han verificado de manera fehaciente esta mañana. Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, y con disgustazo.
Hemos abierto el ataúd y ha salido una mujer. Una mujer con tacones.
Ha salido.
No hace falta ni realizar las pruebas de ADN porque, bueno, se ha constatado, los antropólogos han constatado que es una mujer al 100%.
Disgusto del alcalde al 100%, disgusto del bisnieto también al 100%, que se llama también Joaquín, que estaba ya dispuesto a que le cotejasen el ADN, pero nada que nada. Nadie tiene ni idea de quién es esta señora, y para buscar a Gaztambide habría que volver a Madrid a ver si hay algún cuerpo con pinta de músico en el panteón inicial donde lo metieron. Trabajo complicado, nos dicen, pero queda muy mal esto de un mausoleo sin el muerto correcto, claro.
Jolín.
Sí, es que es una situación incomprensible. Muchas gracias.
Con tacones.
Hasta luego.
Adiós.
Anda, supérate esos especialistas.
Bueno, vengo con una cosa bastante rara, ¿eh? No tanto, pero bueno, hace unas semanas en la Berlinale, que es la, el Festival de Cine de Berlín, se proyectó una película desenfocada, pero no por error. Es así la película simplemente desenfocada. Y algunos críticos, lejos de darle dos bofetadas al director, la han saludado, esta película, como una obra de arte, como una especie de nuevo milagro cinematográfico. Críticos españoles como Gus J.G. Jovellanos. ¿Qué tal, Gus? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? GJ,
Gus G.J. Jovellanos, tienes razón, perdona. A ver, ¿esto no es una tomadura de pelo de una película desenfocada? Pregunto, ¿eh?
No, bueno, es como un pensar eso, pero lo que hace la película desenfocada es ponernos al espectador frente a nuestra propia miopía en la vida, me refiero a miopía social, miopía moral.
Miopía social, miopía moral. Una pregunta desde el desconocimiento, ¿esta miopía también puede ser hipermetropía moral o social o incluso astigmatismo moral, astigmatismo social?
Podría ser, why not?
Bueno. Oye, esto es lo más raro, una película desenfocada es lo más raro que has visto en un festival, porque tú miras...
No, en absoluto. Yo he visto experimentos increíbles. Una vez fui a una peli inexistente, por ejemplo.
¿Una peli inexistente? ¿Esto qué?
En el festival Tus Muertos de México.
Vale. O de Tudela.
Sí. ¿Qué viste? La peli empieza normal, ¿eh? La pieza empieza normal, sale el título, los créditos y después... ¡puf! La nada, pantalla en blanco.
¿Pantalla en blanco
y,
todo el rato?
Sí. Y es el espectador que decide cuánto dura la película. Pues tres minutos, tres horas, tres días. Bueno, depende de si vas comida, de tu capacidad de aguante, de si has meado.
La película es un lienzo en blanco, simplemente.
Sí.
Pero, tío, eso, quiero decir, ¿cuál es la gracia si no se entiende? No sé.
Es que el arte, déjame que te dé cuenta. El arte no se tiene que entender, ni se tiene que explicar. Oh. Es una emoción. Es an emotion.
Pero tu trabajo precisamente es explicar. O sea, tú explicas las películas, explicas el arte.
Sí, pero eso es otra cosa, eso es otro tema. Eso es porque me hago el wise, pero no tengo ni puta idea de lo que hablo, ¿no? La verdad.
Vale.
Aquí en el periódico... Mira, ya que te va a gustar eso porque es real. Mira, en el periódico aquí hay una chica que me gusta y quiero que vea que soy interesante. Pero no sé ni qué digo. De todas formas, el arte no se tiene que entender porque el arte eres tú, el arte soy yo, el arte es el público y el arte es como reaccionamos, ¿verdad? Eso es todo, no le des más vueltas.
La película desenfocada te ha parecido buena, digamos.
Me ha parecido genialidad. Me ha parecido indispensable. Como decimos nosotros, me ha parecido indispensable.
Indispensable, necesaria, ¿no?
Necesaria.
Oye, por Gus, vamos a hacer una cosa. Vamos a desenfocar un poquito la radio, ¿te parece? Como veo que a Gus le gustan los conceptos, disruptivos, ¿no? Indispensables. Vamos a desenfocar la radio. Es decir, vamos a hacerla más inaudible. Yo creo que lo vas a gozar.
A ver, venga, va. Pues
mira,
va.
Primero lo que voy a hacer es alejarme del micro, ¿vale? Estoy lejos del micro. Vamos a ensuciar un poquito la emisión con un ruido así de obras. Métele un poco de acople y de estática. Todo
muy
molesto,
entonces
yo
te
voy hablando.
¿Vale? No te entiendo. Bueno, intuyo que me estás preguntando si vale la pena pagar una entrada de cine para ver un rollazo desenfocado. Oye, pues mi respuesta es sí, que sin duda. Perdona, estás comentando.
Dime algo.
Si me estás diciendo algo.
No, estoy aquí comentando una cosa con Tony del miércoles, pero tú sigue hablando.
¿Y Bueno, oye, pues este espíritu me parece curioso. Me parece que un espectador curioso disfrutará de una propuesta arriesgada que se aleja de lo convencional. ¡Hola! ¡Hola!
Para un momentito, para.
¿Qué, joder?
Esto no es soportable. O sea, no, a mí, y bueno, tú, como crítico que eres, me gustaría saber qué te ha parecido esto, Gus.
Mola un montón, la verdad, mola mucho. Mira, 3 estrellas de 5.
¿3 de 5?
De verdad, de verdad.
¿Pero te ha gustado esto? ¿En serio que te ha gustado?
Mucho. Es un asco, sí, es imposible entenderos, sí, es una mierda irradiable, también es insufrible, por supuesto.
No, pero entonces, pero entonces vienes a las mías. Que no, es un asco, es insufrible. Que sí, que sí.
Escúchame. No, pero es una mierda, pero es una mierda de la buena. Ah. Es puro arte. La radio desenfocada. Es una denuncia incluso en sí misma. ¿De qué? ¿Verdad? ¿De qué? No lo sé.
¿De qué? Pues di algo. ¿De qué?
De la era de la desinformación que vivimos, yo qué sé. Pero es brutal en su crudeza descarnada. Pone el dedo en la llaga. Mira,
¿Pero qué llaga?
Yo no sé, que no lo sé, ni idea. Pero esta radio inaudible es una idea, permíteme te lo diga, genial. Deberíais aplicarlo a todos los programas, que demonios. A toda la programación de la SER.
A toda la programación
de, verdad,
a toda la programación de la SER, esto,
a
¿no?
Toda,
este ruido.
Para,
¿no?
lo que hay que oír.
Oye, tú.
Oye, también es verdad. Oye,
todo el rato,
¿no? Necesario.
Es verdad. ¿Qué? Oye.
Sí. Oye, GJ.
¿Has despedido?
GJ.
¿Soy la antena?
No, que ha sido maravilloso. Sí, estás en la antena, sí.
Ah,
cuenta. Nada, GJ, que ha sido un placer tenerte aquí.
Y, Francino, no, el placer es mío.
El placer ha sido nuestro. Ha sido un experimento bastante interesante, Francino.
No, ha sido un experimento. Ha sido un experimento inusual. Inusual.
Indispensable, verdad, indispensable.
Necesario también. No,
sí. Delicioso.
Bofetada
delicioso.
Al arte.
¿Alguien ha visto Toda la vez en todas partes?
No.
Yo todavía no. Estoy pendiente.
Era por conectar.
Por hilar un poquito.
Por hilar, ya está. Ahí lo dejo. Vamos, Mario, al lío.
A partir de las 6 de la tarde, en la ventana de la tele, con Mario Lacubés, nos visita Arturo Valls,
¿sí?,
que nos va a presentar un nuevo proyecto después de años presentando Ahora Caigo, uno de los concursos televisivos más exitosos de los últimos tiempos. Y mi pregunta es, por tanto, ¿os gustan los concursos de televisión?
Sí.
¿Sois de participar mientras los veis?
¿De participar en qué sentido? ¿De jugar?
Hablar
¿de competir? ¿De hablar con la tele?
Sí, de hablar con la tele. Sí,
inútil, no lo sabes eso. No, decir que insoportable si lo sabe, ¿no? También.
No.
Yo ahora estoy viendo mucho El Cazador.
Sí, muy bueno.
He tardado casi un año en saber cómo funciona porque no entendía nada.
Yo lo descubrí un verano. Hace dos o tres, ¿no? Puede ser.
Creo que lleva un par, ¿no?
Es
un programa de preguntas y respuestas, sí, básicamente, de cultura general. Un quiz para los cuñados, esto es ideal.
Yo no, y además es que me tostean por eso que me pasa, que no tengo paciencia para saber cómo funcionan. No tengo ni idea. Pasas a la medio final y luego te pasas al otro lado. Si te pregunta, luego te pregunta el otro, tú a él, pero venga.
Pero ¿cuántos años cumplía el músico que ha dicho Mario Panadero?
Esto sí,
71. ¿De qué era el solo?
Yo no
me acuerdo del músico, pero me acuerdo de la edad de todos. Se me va quedando la edad porque Mario Panadero no tiene sentido el matiz. O es reggaetón o es 71 años.
Sí. Es verdad que exploro poco la mediana edad.
No, es verdad.
Hay que explorarla más.
O urbano.
Bueno, no, concursos.
La mediana edad.
Concursos.
¿Y tú, Pilar?
Yo soy costumbrista, más la ruleta de fortuna de toda vida. Y sobre todo que se ha ido actualizando. A mí me flipa ese momento que antes movían las letras para resolver y ahora se encienden las letras solas antes de que toque. Entonces es fascinante.
Hombre, es la tecnología.
Se nota que va renovando. Claro.
La ruleta de fortuna es duro, ¿eh?
Sí, es moderno, ¿eh? Lo de la chica al lado bailando es magnífico. No,
ya.
Y la gente va como muy... Les dan algo, ¿no? Quiero decir, antes
al público, dices.
Arturo Valls, ¿qué va a hacer ahora? No.
Va a hacer
lo que quiera.
El Jimmy Fallon. Va a hacer el formato que hace Jimmy Fallon en Estados Unidos.
Pero el de... Es muy divertido.
El spin-off, el de cantar, ¿no?
Sí, el de cantar.
El Touch My Jam.
Claro.
Los famosos o famosas.
Sí.
Y compitiendo con
pruebas entre ellos.
Es que era una sección primero del programa y lo hicieron spin-off.
Y tuvo tanto éxito que ahora es un programa propio.
Ese sí sé cómo va.
Aquí tengo otra opinión. Concursos sí, concursos con famosos no. Eso es no.
Ah, cuidado.
Bueno, claro.
Yo no. ¿Y dónde lo va a hacer? ¿Se puede saber?
Movistar.
Vale. Sí.
A las 6, ¿no?
Y Pilar sabe cosas.
A partir de las 6 de la tarde, como Mario Cubel, pues...
¿Pilar, juegas a esto tú o qué?
No, pero tengo conocidos que están trabajando.
Concursos con famosos.
Tengo un
amigo.
Tu gato.
Me encantan los concursos con famosos.
Conozco famosos, sí.
¿Dirías que eres insider?
Diría que estoy moviendo hilos.
Insider. Sí. Moviendo hilos.
Insider. Insider.
Insider. Ahora di TXR y le da al jefe algo.
Insider TXR.
Bueno, pues en plan a las 6 de la tarde con Mariela Cubells, la ventana de la tele.
Hala, ya está. Venga.
1, 2, 3. La tensión crece en mí. Al volver de la carrera.
Son las 6, pero más tarde esta noche, Marta Estévez.
Sí, bueno, esta noche el larguero. Pero ayer escuchamos en el larguero al nombre propio de hoy, a Pau Gasol.
Sí,
esta noche los Lakers van a retirar su camiseta, la camiseta de Gasol, el número 16. Primer español que ve cómo su camiseta entra en el Olimpo de los más grandes. Ayer pasó por el larguero y a Manu y a Paco Jo, pues les confesó que daría lo que le pidieran para que su amigo Kobe Bryant estuviera con él. Reconoció que iba a estar nervioso y confesó de dónde le viene lo del número 16. Todo se remonta al 99.
Por aquel entonces los dorsales de los primeros equipos de baloncesto eran del 4 al 15 y pues a los juniors que subíamos pues te daban el 16, el 17, el 18 y bueno, pues el 16 fue el que jugué incluso más partidos en aquella primera temporada que me unía al equipo un poco hacia el final de ella, en el 98-99.
Sí.
Y luego pues cuando me dieron la opción al año siguiente de tener opción a algunos dorsales que estaban ya disponibles, sí, pues yo me quedé con el 16 porque era el que me dieron al principio y quería hacerlo grande y,
claro,
y bueno, pues mira.
Y mira hasta dónde ha llegado. Y en esta semana tenemos Europa League.
Es verdad. Sí, sí. Bueno, sí. Y Champions.
Europa bueno, League, Champions, pero no del Madrid.
No del Madrid la semana próxima.
Sí, sí. Pero ¿a quién le importa eso?
¿Quién le importa exactamente?
Hay gente a la que Europa ya no le interesa nada. Bueno, Europa League, Sevilla-Fenerbahce, la Real viaja hasta Roma para enfrentarse a la Roma de Mourinho.
Sigue.
Y el Manchester United-Betis.
O sea, el Manchester estará después del 7-0.
Manchester estará.
Liverpool.
No, le gusta la Europa League, pero...
Y sobre todo en la Champions hay un interesantísimo PSG Bayern.
Mañana,
sin Neymar.
Lo importante,
sin Neymar,
sí,
sí. Lo importante
Neymar,
es la Real. No
ganar al Bayern.
Iñaki, sin Neymar. Por cierto, hablando de Pau Gasol, Francino, que he recibido de tu propuesta de nombre para GAC y lo apruebo.
Muy bien, fenomenal. Somos un equipo. Vamos, sí, Pilar de Francisco.
Bueno, vamos allá. Esta Insider habla en TXR Insider, de lo que pasa, de todo el hype de
YouTube. Da una rabia esto, de verdad, ¿eh? Lo voy a prohibir, ¿eh?
De todo el hype.
Lo voy a prohibir. ¿Qué es que el coño es el hype?
La expectación. La expectación.
Pero no ibas a prohibir el Insider.
El hype es estar en la cresta de la
ola.
Es
bastante loco.
Eso es. Vamos con los más de YouTube. Empezamos con... Que no arranco.
No me voy.
No.
Una encuesta del Ayuntamiento de Valencia dice que los jóvenes valencianos valoran más ser youtuber o influencer que estudiar medicina o magisterio. Bueno, esto puede parecer frívolo, pero depende del referente que cojas, claro, en YouTube. Por ejemplo, está Nico Zenón, del canal Ride My Five. Este chico tiene 1,5 millones de seguidores que ha conseguido en 2 años, porque ha recorrido África en moto durante todo este tiempo y acaba de llegar a España. Se va a Ferrovial, vuelve Nico, salimos ganando. Pues vamos a escuchar el momento en el que Nico vuelve a Madrid y va a sorprender a su padre, que no sabe que ya viene.
Madrid. Le voy a dar una sorpresa. Ahora que no esté, que se haya puesto malo.
Nos has engañado a todos. Asqueroso. Has vuelto entero.
Sí.
Bueno, cuéntame. ¿Has desayunado lo primero?
En resumidas cuentas, la moto murió, suspensiones reventadas, el embrague con los problemas y bueno, pues todo tiene su límite y bueno, una pena. Aquí me despido, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final, sois los mejores, de verdad lo digo.
Gracias a ti, Nico. Ha estado 2 años recorriendo África por los sitios más recónditos, ha dormido entre leones, ha nadado con tiburones ballena e incluso conoció a una tribu que sigue escribiendo solo sin tilde. Sitios recónditos, gente que no sabe quién es Isaías La Fuente, que no se conoce a especialistas secundarios. Cosas increíbles. Lo podéis ver en su canal de Ride Me Five.
Y le pregunta si ha desayunado.
Sí, y le pregunta nada más llegar. ¿Has desayunado? Porque lleva 2 años con la moto recorriendo todo el mundo. Bueno, vamos, también hay artistas en YouTube, referentes como el cómico Younes Chaib. Él ha publicado un monólogo que ha grabado en un bar y él lo ha pagado. Se lo ha autoproducido, que esto está muy de moda ahora en YouTube. Lleva más de 37.000 visualizaciones en el que habla, entre otros temas, del racismo que padece.
Un día, partido político Podemos coge un vídeo mío de comedia, de risa.
Lo coge y lo comparte en su Facebook, que son 3 millones de personas. Mucho hater diciéndome, vete a tu país, déjanos ya. Y es en plan, a ver, he nacido aquí. Me puedo ir a Badajoz un fin de semana, puedo hacerlo. Luego había gente, porque había entendido que como yo he nacido aquí, él dijo, no voy a decirle que se vaya a su país porque no puedo, y me comenta, pues fuera del Facebook. Hey, cierro sesión, ya está.
Fuera del Facebook. Bueno, este monólogo está basado en hechos reales, al final se fue del Facebook, pero porque tiene menos de 80 años, entonces no tiene... ¿Qué haces ahí? Y se ha abierto TikTok. Bueno, le podéis seguir en YouTube, Junet Echaib, Chaib. Y seguimos hablando de comedias, el canal Vogue Spain entrevista a la actriz Miren Ibarguren, protagonista de Supernormal. Supernormal, lo que lleva en el bolso.
Hola, soy Miren Ibarguren y estoy aquí con Vogue y hoy os voy a enseñar lo que llevo en mi bolso. Os presento a Pony, mi perra que tiene 11 años.
Un
pasamontañas. Este me encanta porque tiene forma de corazón y no parece tan atracadora. Un pasamontañas con una formita de corazón pues da un poquito de menos de miedo, ¿no? Es una oreja como de silicona.
Una oreja.
Yo soy una persona que me relajo siempre tocándome las orejas y me encanta tocar las orejas al resto de la gente. Entonces, para no molestar a nadie más...
Una oreja.
Me he comprado esta oreja. Vale, ¿qué más cosas llevo en el bolso? Llevo pelucas infantiles, que también valen para perro. Por ejemplo, un flequillito con dos coletas, que le pongo mucho a mi hijo. Espero que los consejos os valgan para algo y espero que nos veamos muy pronto otra vez.
Muy bien.
Claro que sí, muchas gracias.
Bien,
miren, pues sí. Habéis visto, un perro, un pasamontañas, una oreja cortada, pelucas infantiles.
Sí. O sea, sería que... la oreja de Gaztambide, igual era.
Sí, es verdad, ya está repartido por ahí.
Parece Doraemon, ¿eh?
Sí, yo quiero ver esto en una aduana, realmente. Este sería el vídeo, sería ver esto en una aduana, pasando la aduana. Y bueno, seguimos con gente apañada, ahora el canal de John Careaga. Este youtuber lleva poquito tiempo, pero ya está nominado a los premios Ídolo, luego adelantaré que son, porque ha customizado una furgoneta camper. Él se dedica también a buscar, a viajar por el mundo, y él se ha hecho la propia furgoneta, compró una furgoneta vieja y con materiales reciclados la ha reformado entera con ayuda de su abuela de 81 años.
Yepe, soy John Careaga y desde hace muchísimo tiempo mi sueño ha sido vivir en una casa con ruedas. Después de ahorrar muchísimo tiempo he podido comprarme una furgoneta en Wallapop. Empezamos con el panelado del resto de la furgo y esta vez tengo un ayudante que es mi hermana. Y después del techo, las paredes.
También me dieron unos listones que sobraron en una obra.
Al rato me llegó un mensaje de alguien que se quería unir a la aventura.
Esta es mi abuela.
Apunté las medidas para hacerles las fundas con una cortina de segunda mano.
Oye, pues el colchón está muy bien.
81 años y vamos, ahí, subida.
Vamos a arrancar el coche para ver si el sistema eléctrico funciona bien, ¿no?
No quiero salir volando, ¿eh?
Es que digas, agur.
Nada, hombre.
Agur.
Luego dice que si los jóvenes no tienen acceso a una vivienda, mira, más que un estudio en Madrid Central con baño privado, es eso, es Wallapop, no es idealista, donde hay que buscar, es nada, ir cogiendo cosas de la basura y te vas reformando. Ya está, si es que la gente se queja de vicio. No, es verdad, este chico es apañado. Y John Careaga es uno de los nominados, donde quería llegar yo, a los premios Ídolo, que se celebran este jueves aquí en Madrid, que premian a creadores del contenido digital. Es la segunda edición y esto empezó a hacerlo la empresa e influencer Dulceida.
Ídolo se dice de la persona amada o admirada con exaltación.
Lo bueno si vuelve, dos veces bueno. Los ídolos regresan y yo con ellos.
Volveremos a tener a los creadores de contenido más top y a un jurado con los mejores profesionales del sector.
Aquí os veo, el 9 de marzo en el Gran Teatro Príncipe Pío en Madrid. Y yo me voy a hacer la lista de invitados para que no se me olvide nadie, que luego pasa lo que pasa.
No. Bueno, la que habla es Ana Milán, que será la presentadora. Sí, te he dicho.
9 de marzo es este jueves, ¿no?
Sí, es pasado mañana, los premios Ídolo. Ahí estaremos viéndolos. Entre los nominados, entre otros, está Jaime Altozano, que ya sabéis que es el homólogo en YouTube de Iñaki Altozano.
Efectivamente.
Ay, qué buen paso. Ídolo.
Ya quisiera yo, menudo.
Suitcase in my hand. En Trash. Jackson's corset,
Jane is in her vest. And me, I'm in a rock
and roll band. Estoy en una banda de rock, dice. Riding a studs back at gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. Bueno, este es Lou Reed con la Velvet Underground cantando su famoso Sweet Jane. Es que los mencioné la semana pasada cuando se estuve machacando el cerebro con el contrapunto y quería traer cosas más blandas. Bueno, pues os machaqué el cerebro diciendo es que había un grupo que os estaba poniendo que se llamaba The Nude Party, la fiesta desnuda o de desnudos, que sonaba como Lou Reed, como la Velvet Underground. Entonces dije, mira, voy a hacer otra vez esto que hago de vez en cuando, que es gente que sustituye o que resucita músicas antiguas, pero que la están haciendo ahora mismo y que si no... ya estás harto de oír los discos de siempre, pues dices, voy a oír cosas parecidas, pero actuales. Por ejemplo, lo que digo, los Nude Party sonaban así. ¿Ves cómo canta como Lou Reed?
Sí.
Arrastrando.
Con desgana, ¿no?
Un desafine muy estudiado, el de Lou Reed era sin querer.
Pero bueno.
Sí, era así.
Sí. Hoy he venido así, Iñaki.
Sí, me voy con el garrote.
Ya no se respeta a nadie.
Ya verás cuando venga Boyero, a ver si le decís lo mismo.
También es verdad.
Bueno, ahí, rollo guitarrero, al que le guste la Velvet Underground, pues dice, bueno, me voy a poner algo actual que suene igual, pues los Nude Party. Pero luego hay otro tipo que tiene ese mismo rollo, que acaba de sacar un disco esta misma semana. En Estados Unidos ya empieza a tener mucho nombre, aquí menos, pero va a venir a tocar, creo, que se llama Ron Gallo. Se escribe tal como lo digo, y además eso con...
Ron Gallo.
John, ¿no? Ron Gallo, como el Ron y como el gallo. Pues sí, sí, exactamente, ni Y ni nada. Ella. Y esto, por ejemplo, este tema se llama San Benedetto, que también suena un poquito a la Velvet Underground. A little Italian kid comes up to me and he says, "Say Americano, see how did you know?" He said that I can tell because you're out here all alone. I can tell by how quickly you breathe. I can tell 'cause it doesn't go deep. You come here and you don't even speak. El mismo estilo así underground y también un poquito guitarrero de tipo, pues no sé, como el garaje también, una cosa parecida. Mira, mira el sonido de la guitarra, que esto también creo que lo notéis, veréis.
Está saturando, ¿qué pasa?
Está saturando, está metiendo el efecto, es como si se cortase la emisión en la radio, pues igual. Un
poco peli desenfocada de antes, ¿eh?
Un poco peli desenfocada, pero es que eso era lo mismo que hacía David Bowie. Sí, es delicioso. Es lo mismo que hacía David Bowie, que eran cosas experimentales, sonidos experimentales, ya cuando se fue a finales de los 70. Luego también es una cosa que hacía el glam rock, que era como... eso, estropear, romper un poco los moldes, incluso del rock, que ya era suficientemente sucio, pues lo ensuciaban más. Y este mismo tipo, el Ron Gallo, tiene otra canción que tiene mucho el rollo de David Bowie. Si te gustaba David Bowie en mediados de los 60, de los 70, perdón, pues te gustará este rollo también de Ron Gallo.
Esto.
Mola, ¿eh?
Esto sobre todo.
Me parece esta mucho. Parte, exacto, sí. Exacto.
Los Strokes hacían un poquito esto, ¿no?
Sí, es verdad, los Strokes, efectivamente, muy bien. Fíjate,
¿cómo los alumnos vamos progresando?
No, no, muchísimo, muchísimo, me gusta muchísimo eso. Oye. Bueno, y luego si echas de menos, como yo, el soul clásico, las cosas de Aretha Franklin, de Martha Reeves, o sea, el soul clásico se considera de mediados de los 60, que es cuando arranca al año 70 aproximadamente. Bueno, pues había una cantante que ha estado triunfando en los años 2000, Sharon Jones and the Dap Kings. La pobre mujer murió muy joven, con 52 o 53 años creo, de un cáncer hace un par de años, pero estaba ya retomando los géneros de los años 60, por ejemplo con este Midnight Rider. Well, I got to run to keep from hiding, and I'm bound to keep on riding, and I've got one more silver dollar, but I'm not gonna let 'em catch, no, not gonna let 'em catch the midnight
Para el que me haya pillado tarde o no esté muy atento, no son versiones, son canciones actuales de grupos actuales o de hace poco que están tocando el mismo rollo que en los años 60 y 70 por si los echamos de menos. Por ejemplo, este modo de arreglar los metales de esta mujer, de Sharon Jones, pues era muy del soul de los 60.
Qué pena de Sharon Jones.
Los metales son total de Otis Redding.
Sí.
Además llevaban toda la misma formación, o sea, tres o cuatro metales, dos o tres, tres coros, guitarra, órgano Hammond, batería, bajo, era un gustazo verlos. Bueno, y a los que les gusten los albores del rock and roll, los albores, digamos, más poperos, la parte, por ejemplo, de Buddy Holly, que era muy melódico, pues que le eche un vistazo o un orejazo mejor a un tipo que se llama Pokey Lafargue, que toca entre el rockabilly y el rock and roll este más melódico que os decía de Buddy Holly. Con trabajo, eso que suena. Mira qué bonito.
Sesentero total, ¿eh?
Sesentero, pero incluso finales de los 50, ¿eh?
Sí,
de
50,
sí, sí, sí. Mira, mira las melodías.
Qué bueno.
Y ahora otra vez el contrabajo, como os enseñé el otro día. Golpecitos, verés. Va vestido además como en los años 50, ahí con el pelo así rapadito por la zona de las patillas, pero más largo, tipo Elvis Presley en sus principios, y eso con un contrabajista, un batería que no lleva más que lo básico, porque al principio la batería no tenía más que poquitas cosas. En fin, para que lo quiera buscar, Pokey, como si fuera póker, y acabado en Y, Lafarge, se escribe con G. Así que os va a gustar. Riot in the Streets se llama esto, o sea, una revuelta en la calle. Y luego, lo que siempre es muy difícil y lo intenta muchísima gente, es volver a los Beatles.
No.
Pero es una cosa dificilísima. Puedes volver con un poco de destello, con un trozo de una canción, pero es que hay un tío que he encontrado hace unos años que os lo puse un día. De hecho, os engañé y os dije, oye, ¿conocíais esta canción de los Beatles? Y dijisteis, ay, pues no. Y no eran los Beatles. Bueno, pues este hombre, os lo voy a recordar porque es otra canción la que os traigo. Se llama Cut Worms. Se escribe como cut, como cortar, y worms casi como calores, digamos. Pero
y
con
ahora
la O.
Sí serán los Beatles.
No, y no, no, esto sí que es de verdad el
Cut Worms.
Y hace un rollo muy parecido al estilo de los Beatles del principio, no cuando se sofisticaron, sino cuando cantaban muy melódico, cuando hacían unos coros así muy armónicos. Por ejemplo, en esta canción, el Don't Wanna Say Goodbye. Guess you my baby. Guess you my only friend. Guess I don't know if it's real or just pretend. All alone, tired of watching your baby. Es total de estas voces.
Así podrían pasar por
total. Entonces se parece a Lennon el cuando canta solo. Don't wanna say goodbye, dice Cat Worms, para el que quiera buscarlo. Y luego, a ti que te gusta mucho Francino, Carole King, a mí también me gusta
muchísimo.
Mucho, y a los dos nos gusta mucho un disco que se llama, a ti también, ¿verdad, Pilar? Bueno, pues...
¡A mí también!
Bueno, pues todos juntos. A la de todos
indispensable.
Juntos.
Indispensable. 3 de 5.
Es delicioso lo que es la música de Carole King. Bueno, pues la de los primeros 70, que es cuando ella, en vez de compositora, ya se convirtió en cantante. Pues podéis buscar un rollo muy parecido en Lake Street Dive. I've been...
It's a fatal attraction, it's a little scary.
Carly Simon también, ¿verdad?
También un poquito, ¿no? Carly Simon, sí, sí. Esto es el mismo rollo. Muy bien, estáis hoy muy finos. Me gusta mucho que afinéis tanto el oído. Lake como lago, street como calle y dive como
sumergirse,
¿no?
Como dive.
Luego hay otros que... Bueno, por cierto, que estos tienen un montón de canciones. Ella también tiene una voz tan clarita que canta jazz tipo Ella Fitzgerald. Sí. Y bueno... Yeah. Lo último, los California Honey Drops siempre fueron muy del rhythm and blues clásico y también muy del rollo Nueva Orleans, que bueno, es otro matiz, aunque ellos son de California, pero lo nuevo del año pasado tiene un sabor a soul que viene, o sea, sabe que te mueres como a Marvin Gaye, pero la realidad es que cogieron una letra de Marvin Gaye y hicieron una música. Una música distinta, pero suena igual.
Vaya racha de clases lleva, profe.
Me ha gustado, ¿no?
Buenísimo.
Esta no tenía esfuerzo. Sí,
sí. Oye, el viernes. Ya, el viernes tenemos que ir a Gijón.
Sí, sí, sí.
Para estar con Rodrigo Cuevas.
Sí, allí que estaré. Pero bueno, mañana tengo que
tocar. Bueno. No te pierdas.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.